Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Aquí estamos contándote noticias y historias también desde las 6 de la mañana. Sábado 4 de enero, solo nos queda una noche para la Noche de Reyes. Vamos a tener lluvias en parte del país y por eso los Reyes Magos anticipan su viaje en Andalucía y en Galicia, donde hoy se van a celebrar en principio las cabalgatas. La vicepresidenta primera del gobierno, Yolanda Díaz, que necesita protagonismo como sea para su partido, para su movimiento, para lo que sea Sumar, que ya no sabemos lo que es Sumar, Yolanda Díaz quiere que a Carlos Cuerpo los Reyes Magos le traigan carbón. Ayer dijo que el ministro Cuerpo es mala persona. Y que es mala persona porque no apoya la inmediata entrada en vigor de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media.
Y me lo va a permitir, estamos hablando de reducir la jornada laboral media hora al día. Es que es casi ser de mala persona.
Pero qué mala persona es Cuerpo. A la gente trabajadora, que le traigan carbón los Reyes Magos. Ayer varios ministros salieron en defensa de Cuerpo y dijeron que no se merece carbón.
No comparto en absoluto esos comentarios.
Mi compañero Carlos Cuerpo es un gran ministro de Economía, es un gran compañero, es un gran amigo y si hablamos a nivel personal, desde luego es todavía mejor persona que todo lo que le acabo de decir.
Es la ministra Robles de Defensa y la ministra Elma Saiz de Seguridad Social. ¿Qué nivel de debate hay dentro de la coalición de gobierno? Como recordarás, hace 15 días Yolanda Díaz anunció que había llegado a un acuerdo para reducir la jornada laboral en España a 37 horas y media. El acuerdo no era acuerdo ni nada parecido, porque no tenía el apoyo de los empresarios, no tenía el apoyo de la parte socialista del gobierno y porque tampoco tenía el apoyo de los empresarios y además el gobierno no tiene una mayoría parlamentaria para sacar adelante esa reducción de la jornada laboral, porque los de Junts pues, no parecen dispuestos a apoyarla. Sánchez no consigue que Puigdemont le apoye los presupuestos para que le apoye en esto. Cuerpo no está en contra de la reducción de la jornada laboral, lo que pasa es que defiende que se aplique de forma paulatina. Esto tiene algunos problemas técnicos y por eso Cuerpo quiere que no sea una aplicación inmediata. ¿Qué es lo que pretende Yolanda Díaz? Que se aplique de golpe. La reducción de jornada laboral sin duda es algo deseable. Es decir, mejor si trabajamos menos horas. En este momento, en España, la jornada laboral máxima por ley es de 40 horas, pero en los convenios colectivos esa jornada laboral máxima se puede reducir. De hecho, en España, en este momento, la jornada laboral media pactada entre empresarios y trabajadores es de 37,6 horas semanales. Eso significa que todavía hay un 70%, 7 de cada 10 trabajadores en España tienen una jornada laboral de más de 37 horas y media. Si se aprobara inmediatamente la reducción de jornada, significaría que dejarían de estar en vigor muchos convenios colectivos. Y eso significaría que los empresarios tendrían que pagar más por el tiempo trabajado por encima de las 37 horas y media. Es decir, que de pronto los empresarios tendrían que aumentar los salarios. Todos queremos también que aumenten los salarios. El problema es que si los salarios aumentan sin un incremento de la productividad, se monta un lío de cuidado. Precisamente, en las últimas horas hemos conocido los datos de empleo del último trimestre de 2024 que nos permiten hacer un dibujo completo de cómo ha ido el mercado del trabajo en 2024. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, bueno, ha asegurado que estos datos últimos son un broche para cerrar un 2024 que ha sido bueno para el empleo, con mejores datos que el año anterior.
Yo creo que constituyen un broche a lo que ha sido 2024. Este 2024, de hecho, mejoró el año anterior, el año 2023.
En realidad esto no es cierto. Se ha creado empleo a un ritmo menor que en 2023. En cualquier caso, los datos son buenos. Se han creado más de 500,000 de puestos de trabajo. Ha habido un buen comportamiento en todos los sectores productivos. Los contratos indefinidos siguen aumentando y es también una buena noticia que tuvimos ayer, la buena noticia de que en el mes de diciembre el impacto de la DANA en el mercado de trabajo de Valencia se ha reducido considerablemente. Esto es importante para la recuperación de la zona. Pero claro, siempre que tenemos buenos datos de empleo en España hay que utilizar las adversativas. Buenos datos de empleo, pero... Buenos datos de empleo, pero la tasa de paro se queda en el 11,2%, que es una buena tasa de paro para España, pero es una de las tasas de paro más altas de toda Europa. Es un buen dato de empleo, pero la tasa de paro juvenil sigue siendo muy alta, casi del 27%. La creación de empleo en España se produce mientras los salarios no suben. Decía antes que no pueden subir de inmediato porque sería un lío una subida de salarios sin un incremento de la productividad. Los salarios en España no están mejorando, no suben en términos, digamos, reales desde hace tiempo. 4 de cada 10 nuevos empleos fueron de trabajadores extranjeros. Los trabajadores extranjeros son los que tienen los salarios más bajos por las tareas que desempeñan. Claro, aunque se empeñe la vicepresidenta Yolanda Díaz, aunque todos queremos cobrar más, los salarios en España no pueden mejorar sin provocar una catástrofe porque la productividad en España es baja. No es que seamos vagos, que no lo somos. O sea, la productividad, lo que produces, está en función de lo que se ha invertido en tu puesto de trabajo, del tamaño de la empresa, de lo que se investiga, de la calidad educativa. Si no mejoramos la productividad, no pueden subir los salarios. Y este es un problema muy serio. Hemos acabado un buen año en el mercado de trabajo. Seguimos teniendo un problema serio con los salarios. Por ejemplo, ahí tenemos el desfase entre las pensiones y los salarios. Las pensiones de los nuevos jubilados son ya un 23% más altas que el salario más frecuente. Es decir, que una persona cuando se jubila, la pensión media, el jubilado medio, el nuevo jubilado, cobra más que el que está trabajando. Es el mundo al revés. O sea, lo normal es que el que esté trabajando cobre más que el pensionista y que con su trabajo, con sus cotizaciones, pague al pensionista. Pero aquí tenemos la pirámide invertida. El pensionista gana bastante más que el que está en activo. Claro, esto es un desorden económico y un desorden social de cuidado. La situación de los salarios es especialmente dramática para los jóvenes. Casi la mitad de los jóvenes en España gana menos de 1.250 euros al mes. Con 1.250 euros al mes se pueden hacer poquitas cosas. O sea, si tú tienes un salario de 1.250 euros al mes y vives, por ejemplo, en Madrid, puedes conseguir una habitación en un piso compartido por 600 o 700 euros. Con lo cual, te queda muy poquito para el resto de gastos. Estoy hablando de una habitación compartida. sea, la gente que tiene menos de 30 años, como la mayoría de los que forman este equipo, lo tiene muy complicado para casi todo. Lo tiene muy complicado para salir de casa, salir de casa de sus padres. Y si sale de casa de sus padres, insisto, se mete en un piso compartido y tiene que ir calculando euro a euro cada día para llegar a final de mes. O sea que el triunfalismo podemos tener poco. Insisto, el dato del mercado de trabajo es bueno, pero se está creando empleo con unos sueldos, sobre todo para la gente joven, que no les permiten a esta gente joven llevar una vida económicamente normal. Si tenemos jóvenes que cobran menos de 1.250 euros al mes y tenemos pensionistas que cobran pensiones un 25% más altas que el salario medio. Insisto, es el mundo al revés. España es un país para viejos. España es un país para pensionistas. Que está muy bien que España sea un país para viejos, pero, si fuese un país para jóvenes, estaría también muy bien, estaría mucho mejor. 7 y 11, 6 y 11 en las Islas Canarias.
Dana. El fallecimiento de una mujer de 79 años en el hospital aumenta a 224 los fallecidos a causa de las inundaciones. Sigue habiendo 3 desaparecidos.
Móvil.
La UCO confirma que el fiscal general cambió de móvil poco después de que el Supremo abriese la causa contra él. Es el motivo por el que la Guardia Civil no encontró mensajes en su móvil los días en los que se filtró la investigación por fraude de González Amador.
EBAU.
La última encuesta de Sigma 2 para El Mundo refleja que 8 de cada 10 españoles están a favor de una prueba de acceso a la universidad común en toda España. Además, 3 de cada 4 optan por que el salto del colegio al instituto sea a los 14 y no a los 12 años.
Implante.
De un corazón artificial a una niña de un año por primera vez en España. El equipo del Hospital de A Coruña se lo colocó en el abdomen y, según los doctores, le permitirá hacer una vida totalmente normal.
Apoyos.
Los que busca estos días Edmundo González en Uruguay, Chile y Argentina antes de viajar a Venezuela para intentar tomar posesión el 10 de enero, mientras el régimen de Maduro se empapela las calles del país con carteles de Se Busca.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Hola, buenos días.
Porque a usted, ¿qué le ha costado desprenderse?
Puede terminar de la forma más inesperada.
A mí no, a mi hijo que hoy tiene 45 años y cuando tenía 18 le compré un pantalón de baloncesto abierto a los laterales con broches y lo ha tenido hasta hace 2 años. Pero roído.
De lunes a viernes desde las 10.
Y ya un día se los tiré a escondidas porque yo ya no podía verlo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
43.609-43609, serie 49049.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hola, que me paso yo por El Corte Inglés a hacer la compra en el súper, que salgo pronto. Tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. Llevo papel higiénico Scottex Dermocuidado. Ah, y detergente Ariel Sensaciones y el Oxi, el que te gusta, que también está al 70%. Dime qué más, que un 70% es un señor descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sánchez tira de sus ministros para sustituir a los varones territoriales del PSOE. Es muy probable que María Jesús Montero acabe convirtiéndose en la líder de los socialistas andaluces. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El proceso congresual en el PSOE de Andalucía está abierto y tras Reyes, justo el día 7, pueden registrarse las candidaturas a la Secretaría General. La actuación expresa de María Jesús Montero para recuperar la alcaldía de Jaén y romper así con la hegemonía del PP en todas las capitales de provincia solo ha servido a disparar el clamor interno para que asuma el liderazgo de la marca, la de mayor peso de toda la organización, con más de 40.000 afiliados. Los dirigentes y cuadros quieren al menos creerlo. Un inminente salto de la vicepresidenta primera depende únicamente de la voluntad de Pedro Sánchez. La decisión es suya. La fusión entre gobierno y partido se haría todavía más patente si cabe una vez Sánchez está lanzando a fieles a controlar las principales federaciones. Su cantera de liderazgos es el Consejo de Ministros.
Y este viernes hemos sabido que el fiscal general del Estado, García Ortiz, cambió su teléfono una semana después de que el Tribunal Supremo iniciara la investigación que tiene en el centro sus actuaciones. El informe de la UCO concluye que el inicio de la actividad de su nuevo teléfono fue el 23 de octubre. Patricia Rossetti.
Una semana después de que el Supremo le abriese investigación, Álvaro García Ortiz cambió de teléfono, cambió de terminal. La UCO analizó los números asociados a las tarjetas del móvil del fiscal general por orden del juez, después de haber encontrado cero mensajes en el teléfono incautado en el registro del 30 de octubre. El informe de la UCO, al que ha tenido acceso COPE, explica que el inicio de la actividad es de fecha 23 de octubre, es decir, se habría producido un cambio de terminal telefónico en ese día respecto a las tarjetas precitadas. La Guardia Civil ha identificado dos números, uno a nombre de García Ortiz, desde el que se mensajeó con la otra imputada, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y otro a nombre de un departamento del Ministerio de Hacienda. La UCO encontró mensajes en el móvil de la fiscal de Madrid, pero los de García Ortiz fueron borrados, según fuentes fiscales, como medida de seguridad a posibles pérdidas o robos por protección de datos, protocolo que niegan otras fuentes fiscales.
Y en Andalucía, los Reyes Magos han tenido que adelantar sus cabalgatas debido al mal tiempo que se espera el domingo. Laura García, buenos días.
Buenos días. Cinco capitales de provincia en Andalucía tendrán cabalgata adelantada. Saldrán hoy en Cádiz, Huelva, Sevilla, Jaén y Córdoba, así que solo tres se mantienen para mañana domingo: Almería, Granada y Málaga, que tomará una decisión, aunque no descarta, si la cosa se pone fea con la lluvia, incluso suspender las cabalgatas como han hecho otros años en la capital malagueña. En resumen, estamos hablando de que en 2025 solo 4 de las 12 ciudades andaluzas con más de 100.000 habitantes van a mantener su cabalgata el domingo. Son Algeciras, Almería, Granada y, de momento, como decimos, Málaga. Es una decisión inédita que solo tiene un pequeño precedente en el año 2018, cuando muchos pueblos andaluces hicieron justo lo mismo que este año, también por la lluvia. Con todo esto, la AEMED ha añadido un aviso de lluvias también para este sábado por la tarde, pero de momento, si llueve, serán solo unas gotas que no deberán afectar a las ciudades que ya han adelantado su día especial de cabalgatas.
Bueno, pues algo semejante han hecho muchos ayuntamientos gallegos. Íñigo Landa, buenos días.
Buenos días. En una mañana intensa la de ayer y en cuanto se confirmaron las previsiones de un pésimo tiempo, el que tenemos para el domingo con fuertes lluvias y viento, fueron muchos los ayuntamientos gallegos los que tomaron la decisión de adelantar la cabalgata de los Reyes a hoy mismo. Es el caso de la ciudad de Santiago, además de los ayuntamientos de Nigrán, Bueua, Cañiza, Rivadavia, Cambado, Rianxo o Verín. Mientras en Vigo se suspende la cabalgata del domingo, pero trasladando al recinto ferial las carrozas y la presencia de sus mágicas majestades, por lo que el alcalde vigués, Abel Caballero, pedía:
no vengamos todas las familias a las 6 de la tarde, porque entonces haremos una inmensa cola, porque va a venir mucha gente. Tener en cuenta, por tanto, que a las 11 de la mañana ya se puede.
En el resto de grandes ciudades gallegas se mantienen las cabalgatas, aunque algunas con trazado modificado para evitar las zonas más expuestas al viento. Es el caso de la ciudad de A Coruña, en una celebración de la Noche de Reyes con avisos activos por viento y lluvia por casi toda la comunidad.
También se han adelantado en municipios de Extremadura como Mérida o Plasencia. Lo cierto es que en toda la península vamos a tener lluvias para las vísperas de Reyes. Xavi Lasso.
Hoy sábado nos vamos a encontrar con lluvias en Galicia, donde serán fuertes y persistentes, y también en el litoral cantábrico, en el Atlántico y en los Pirineos, aunque de forma más débil, dispersa y ocasional. No obstante, en el resto de España el tiempo seguirá estable. Para el domingo, día de la cabalgata de Reyes, se prevé un aumento de la inestabilidad con una borrasca que penetrará por el noroeste peninsular, que dejará cielos muy nubosos en gran parte de España con precipitaciones generalizadas. Se prevén lluvias en Galicia, en el oeste de Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en Madrid y en Extremadura. Y pueden extenderse también a puntos más hacia el este de la península, aunque de forma débil. Incluso se esperan nevadas en algunas zonas montañosas.
Pronto se van a cumplir 3 años del comienzo de la guerra en Ucrania. Parece que hay algún cambio, al menos en los discursos de Zelensky y de Putin. ¿Qué va a suceder en 2025 con esta guerra? El almirante Ángel Tafalla seguro que nos hace un pronóstico preciso. Buenos días, almirante.
Buenos días, Fernando.
Decía, ¿hay algún cambio en los discursos? Zelensky ya no está en una posición de máximos. Putin aceptaría, ha sugerido una negociación. ¿Qué puede suceder? Porque yo tengo la sensación de que algo cambia.
Sí, yo también tengo esa misma sensación. Creo que el cansancio y el sufrimiento de estos casi 3 años va a dar un determinado fruto. Y luego, increíblemente y paradójicamente, la imprevisibilidad del señor Trump también está forzando la situación. O sea, yo creo que está el ambiente, es propicio para un acuerdo de alto el fuego, no de verdadera paz, ya, no de paz definitiva, pero un alto el fuego en que sin renunciar a las reivindicaciones territoriales, dejen de disparar, dejen ya de matar.
Claro, un alto el fuego, claro, lo que hace
es... El asunto está en las garantías.
Claro, el alto el fuego lo que hace es fijar las posiciones donde están, es decir, Crimea perdida, buena parte del Donbass perdido, ¿no?
Fernando, según interpretemos el verbo fijar, el alto el fuego, claro, el concepto de soberanía,
sí,
hace que Ucrania no pueda renunciar pues fácilmente a Donbass, a Crimea, a Zaporilla, todo lo que se le ha arrebatado. Y un alto el fuego no pide que esa, sino que simplemente aplaza esas reivindicaciones ya a una fase posterior. Eso lo hemos visto en Corea. Claro. Y desde luego no se han movido las fronteras de muchos años, pero, o sea, no teóricamente,
claro,
el alto el fuego es no impide que Rusia, la Rusia de Putin, siga con sus reclamaciones y la Ucrania de Zelensky siga con las suyas. Y lo único que requiere el alto, sí, el fuego son garantías,
claro,
de que eso no va a conceder un periodo de tiempo al agresor para rearmarse y volver a atacar.
Yeah.
O sea, la clave del alto al fuego son las garantías,
yeah,
que se conceda a Ucrania de que no vuelva a pasar lo que pasó con el memorándum de Budapest,
¿sí?,
en que Ucrania renunció a las armas nucleares para que no se la atacara, pero las garantías no eran precisas, no eran fuertes. Y al cabo de los años Rusia atacó. Yo creo que Zelensky debe centrarse sobre esas garantías para alcanzar el alto el fuego, que no es la solución,
yeah,
a todos los males, pero impide los más inmediatos.
Claro, y eso permitiría que siguiera el proceso de incorporación de Ucrania a la Unión Europea o de una posible incorporación de Ucrania a la OTAN. Digo, pongamos que el alto el fuego se congela, pasa los meses,
sí,
pasan los años. ¿Eso permitiría a Ucrania entrar más en la órbita de la Unión Europea y de la OTAN?
Eso será el fruto de varios meses de negociación y en este momento pues no lo sabe nadie. Pero yo interpreto que la OTAN no.
Ya.
La OTAN es una, o sea, la entrada de Ucrania en la OTAN
es una línea roja
para Putin, porque Putin ha convencido a su pueblo que la OTAN es una organización expansiva. Algunas bases objetivas tiene, pero no expansiva a Rusia, pero están convencidos. O sea, si Ucrania, Putin no va a admitir bajo ningún concepto,
yeah,
dos cosas, que Ucrania entre en la OTAN o que la OTAN,
sí,
garantice que Ucrania, yeah, no va a ser agredida, que sería más o menos formal o informalmente la misma cosa. Pero con respecto a la Unión Europea, sí. Y yo creo que ahí la línea de los negociadores norteamericanos y aliados que entren en estas conversaciones tiene que conseguir la luz verde de que Ucrania pueda entrar en la Unión Europea. Es el caramelo para endulzar a Ucrania, que aunque ha perdido de momento el control de parte de su territorio, va a mejorar sus niveles y su ideal europeo. Es decir, que por lo que ha muerto tanta gente, era por algo.
Almirante Ángel Tafalla, gracias por hacer ese pronóstico. Gracias por estar con nosotros una vez más en nuestro programa. Muy buenos días.
No faltaba más, Fernando.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con hasta el 40% de descuento. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2025!
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Obrador del Corte Inglés son los mejores y artesanos. Yo prefiero el de nata, que está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge para mis padres el de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Este año con 35.000 euros en premios de viajes El Corte Inglés.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras. Hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Esta Navidad llegan los mejores precios con ofertas navideñas como la consola PlayStation 5 con pack de 3 juegos por 599 euros. O el iPhone 13 blanco de 128 GB por 499 euros. Hasta el 5 de enero en hipermercados, web y app. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Las 7:30 y las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Buenos días. Este sábado 4 de octubre, no, 4 de octubre no, 4 de enero, nos trae lluvias. Sus majestades los Reyes Magos van a tener que adelantar su viaje y sus cabalgatas en Andalucía y en Galicia. Solo queda una noche para la noche de Reyes. Y tenemos novedades en el caso de las presuntas filtraciones del fiscal general del Estado, García Ortiz. El último informe de la UCO, el informe de la Guardia Civil, decía que en el móvil del fiscal general del Estado había cero mensajes sobre la posible implicación de García Ortiz en las filtraciones. En realidad había cero mensajes, no había mensajes de nada. No había mensajes porque parece que García Ortiz no emitió mensajes. Y por eso Sánchez exigió que se pidiera perdón a García Ortiz, al que se le acusaba de estar detrás de la filtración de la correspondencia entre la Fiscalía y el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso. Esto es lo que decía Sánchez antes de irse de vacaciones.
¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Porque
pues, ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión. Hay novedades, un nuevo informe de la UCO, Y ese informe de la Guardia Civil dice que probablemente hubo cambiazo, porque lo que hizo García Ortiz fue cambiar de teléfono móvil cuando supo que estaba investigado. García Ortiz quería que no hubiese rastro y todo indica que cambió el móvil para eso. La UCO constata que cambió el móvil cuando empezó a ser investigado. Claro, la cosa cambia mucho. Si no había mensajes es porque el móvil es diferente. Si no había mensajes es muy probable que no hay mensajes, porque una vez que García Ortiz cambió su móvil y se bajó la aplicación de mensajería, no recuperó los mensajes del anterior móvil. Ahora tiene que comparecer otra vez Sánchez y cambiar su petición de perdón por otro tipo de declaración. El informe de la UCO de antes de Navidad le sirvió a Sánchez para exigir que se pidieran disculpas. Ahora, este informe de la UCO, lo que nos da es indicios de la destrucción de pruebas. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrera. Continúa la macrofiesta en Ciudad Real, donde un hombre ha sido detenido por tráfico de drogas.
Su plan es quedarse allí hasta Reyes, en una fiesta en la que hay unas 5.000 personas que están siendo vigiladas por más de un centenar de agentes de la policía y Guardia Civil.
Mike Johnson, reelegido para presidir la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Era el candidato apoyado por Donald Trump y es clave para poder certificar su victoria en las urnas. El republicano ha ganado con suspense por 218 votos contra los 215 del candidato demócrata.
Nos vamos al cine.
Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenos días, feliz
buenos
año.
Buenos días, feliz año y todas estas cosas. Hay que decirlo durante un tiempo, ¿no?
Sí, claro, hombre. Todavía se sigue felicitando el año. Oye, vamos a ver, hemos tenido unos estrenos desastrosos esta Navidad. Vamos, el adjetivo es desastroso. No sé si me lo vas a arreglar hoy o no.
Bueno, algo haremos.
Algo haremos. A ver, ¿qué nos traes?
Pues empezamos con un biopic musical de estos que están de moda esta vez. Con Robbie Williams de protagonista, que hace un examen de conciencia en Better Man.
A mi padre siempre le habían fascinado las estrellas de antes.
Esto no se aprende, o naces con ello, o eres un don nadie.
Quiero demostrar que puedo triunfar solo.
¿A quién?
A todos.
¿Es documental o ficcionalizada?
Bueno, no, es ficcionalizada, además muy ficcionalizada, porque ha tomado una decisión Robbie Williams, que protagoniza muchas de las secuencias, que es que desde niño, cuando aparece su personaje, es un chimpancé.
No.
Que es como se ve a sí mismo. Entonces, esto que resulta grotesco, extraño, en el segundo 3 o 4 te empieza a conmover y te identificas con él. Es como él se ve.
Yo identificarme con un chimpancé.
Te aseguro que está. Es que
puede identificar con otro
animal. Y entonces la ha dirigido Michael Grassey, que es un técnico de efectos especiales, que claro, ha hecho muy bien toda esa integración de ese personaje. Y que dirigió El Gran Showman y un montón de videoclips, con lo cual tiene una selección de canciones sensacional y tiene una ventaja, y es que el tío es sincero y entonces cuenta sus defectos, ¿no? Cómo le ha influido la ausencia del padre, la soledad, la falta de autoestima, cómo caen las drogas, el alcohol, pero con una visión muy positiva que está en el título, porque lo que pretende ser es un hombre mejor, Better
Un hombre
man.
Mejor.
Entonces está muy bien, atento que compite en el Globo de Oro con esta canción que es Forbidden Road, que está muy bien. Where does it go? Aunque hay que decir que esta canción no la han admitido a los Oscars porque ha tenido una demanda de plagio. Bueno, ahí lo dejo. Ya. Es buena película.
Un hombre mejor,
me ha gustado. Un 7.
Bueno, fue el primer notable de todas las Navidades.
Y ahora no tenemos dibujos animados, tenemos muñecos animados.
¡Madre!
Wallace and Gromit.
¿Cuál es
la
diferencia?
Venganza se sirve con plumas.
¡Eventos nos aguarda! Espera a ver lo próximo en lo que estoy trabajando. Un gnomo inteligente.
¡Madre!
Es un gnomo muy famoso.
¡Madre! La venganza se sirve con plumas.
Bueno, pero tú no has visto nada de Wallace and Gromit o de Aardman Studios con Nick Parr al frente.
Ya, lo siento.
4 Oscars tiene.
Ya, bueno. Hay Oscars que son muy malos.
Bueno, pero es magnífica. Esta es la de Chicken Run.
Chicken Run me suena. Sí,
es bastante divertido.
Sí, me suena.
Y además es un humor que, aunque los niños se ríen con las patochadas de este inventor y de su perro que es mudo, los adultos se mueren de risa porque es una visión de la sociedad actual absolutamente demoledora.
Yo no sé si me reiría
con foba de discreción. Es magnífica, ya lo digo, ¿eh? O sea, le doy un 7.5,
otro notable,
a la mejor
vergüenza
película
se
de animación.
Sirve con plumas, muñecos de
animados. Sí. Lo que se llama stop motion, digo, para
stop
que vayas aprendiendo.
Stop motion.
Y luego ahora tenemos un drama que, bueno, es discutible, pero es positivo en cierta manera. Una tragedia familiar que se titula Vivir el momento.
Nos guste o no, el tiempo pasa.
¿Qué prisa hay?
Existe un riesgo de que esté a punto de enamorarme de ti. Soy culpable.
Existe un riesgo de que esté a punto de enamorarme de ti. Ahí ese guionista, ¿eh?
Bueno, no está mal. El guion es bastante bueno, sí. Y la dirección también es de John Crowley.
El diálogo me parece un poco
Brooklyn.
Bruño, ¿eh?
Bueno, es que es una es un melodrama con todas las de la ley porque es una pareja que en un momento le diagnostican a ella un cáncer que seguramente sea terminal. Ella quiere ser madre y la ventaja es que ella es Florence Pugh, que es una gran actriz. Él es Audrey Garfield, que es un gran actor, y está bien la película. O sea, es interesante. Se pasan un poco en cuanto a las escenas de sexo, podrían haber sido más discretos, porque él pierde así. Y está un poco deconstruido todo. Narra saltando en el tiempo de un lado a otro.
Eso sí me gusta.
Deconstruido. Eso te gusta a ti porque
me gusta
obliga
los
a pensar.
En exacto, flashback, para adelante, para atrás.
Sí,
no
pero es,
en qué
es,
momento
es, eso es. Eso es. Esa te puede gustar, ¿eh? No, porque está bien. O sea, está muy por encima de la media. Le damos un 6.5.
Madre mía.
Y luego una de. De Liam Neeson, que no era de venganza.
A ver,
no era de venganza. Se titula Absolución.
Mamá dice que estuviste en la cárcel.
Por meterme donde no me llaman, he hecho más estupideces de las que puedas imaginar. No seas como yo.
Liam Neeson haciendo de Liam Neeson.
Sí, justo. Es lo que hace. La dirige Hans-Peter Moland, que es un director de Noruega, que ya hizo Aberdeen, Venganza Cero. Y aquí es un tipo que ha sido exboxeador, mafioso, que intenta recuperar
de tipo, claro,
el amor de su hija, a la que ha dejado abandonada durante toda su vida. El planteamiento está bien, pero lo hemos visto como 200.000 veces, ¿no?
Es lo que te decía.
Es un poquito sórdida, dura y tal, violenta. No tiene mucha secuencia de acción porque es que Liam Neeson tiene ya 70 y tantos años.
El cielo nunca es azul.
No está
siempre.
Esto es todo tendiente al blanco y negro, ambigüedad moral, no sé. Para hacer el bien tengo que hacer un mal. Está muy visto todo. Le vamos a dar un 5,5 y
bueno ya está.
Y luego, si me dejas un par de apuntes.
De dos
películas que van con 2 nominaciones, una a los Globos de Oro, que se titula La luz que imaginamos, segunda película de una india, Payal Kapadia, va a mejor dirección, nada menos, y película en habla no inglesa. Son 3 mujeres indias que empiezan a hablar de su vida. A mí me parece que está muy sobrevalorada la película. Está bien, tiene buena fotografía y tal, pero toda la visión que da del mundo es absolutamente... Le doy un 5,5 por el esfuerzo.
La borramos.
Y luego, es muy discutida, aunque no deja de ser algo interesante, Hereti. Heretic, hereje, que va con la nominación al mejor actor principal de comedia o musical. Pues es una película de terror de un tipo que es Hugh Grant, que está genial, porque nunca lo hemos visto en ese papel, sí, que recibe en su casa a dos misioneras de mormonas y empieza a discutir con ellas mientras les ha preparado una encerrona, madre, en la típica casa de estas de terror que acaba como el Rosario de la Aurora.
Yo, peor que una película de dibujo animado, es una
la de terror. Y esta además acaba en gore. Y luego, toda la discusión sobre la fe, la religión, las raíces, no deja de ser interesante, aunque es un poco pedante también.
Me quedo con tus dos recomendaciones. Una de muñequito animado, La venganza se sirve con plumas, 7,5. Un hombre mejor, un 7. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En El Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en El Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
Con la lluvia blanca llegaron los demonios de cuatro patas.
¿Crees que puedes derrotarlos tú solo? ¿Sin ayuda?
Cuidaré de tu hijo, como si fuera mío. Pero prométeme que no le dirás a nadie por qué me he ido. ¿A dónde se los llevan?
A la montaña de los dioses, de donde nadie ha regresado.
Encontraremos la cabeza de la serpiente.
Viajemos ya la cue.
Y liberaremos a nuestra gente.
¡Con todos a una!
10.000, de Roland Emmerich. El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Obrador del Corte Inglés son los mejores y artesanos. Yo prefiero el de nata, que está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge para mis padres el de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Este año con 35.000 euros en premios de viajes El Corte Inglés.
...7:42, 6:42 en Canarias... ...tenemos un fin de semana pasado por agua... ...y qué podemos esperar... ...del tiempo meteorológico en 2025... ...vamos a preguntárselo a Jorge Olcina... ...catedrático en la Universidad de Alicante... ...Jorge, buenos días...
...buenos días Fernando, ¿qué tal?
No sé si se puede hacer una predicción a un año vista...
...bueno, es complicado porque nos está sorprendiendo... ...la meteorología, sí, en los últimos años, ¿no?... ...con hechos, con fenómenos que no esperábamos que se produjeran... ...y mira, lo que sí que se puede decir es, sí, que la previsión... ...al menos en los próximos tres meses, el invierno... ...todo apunta a que va a ser un invierno no muy frío... y poco lluvioso, lo cual no es buena noticia para nuestro país, que necesitamos tanta agua, ¿no? Eso quiere decir que va a ser un invierno, y ya los próximos días lo vamos a notar, muy anticiclónico, ¿no? No tanto, no frío de nieve, sino frío de anticiclón, frío de un aire seco que, bueno, pues termina por generar, ¿no?, temperaturas muy bajas, especialmente en el interior peninsular, pero que no deja rastro de precipitación, ¿no? Eso en cuanto al invierno, sí, ¿no? Y luego, claro, estamos pendientes, por así decirlo, de qué puede pasar con un fenómeno que lo conocemos aquí, aunque ocurre a muchos kilómetros, que es el famoso Niño y Niña.
Sí.
Bueno, estamos en una fase de Niña, y esto quiere decir que los años de Niña...
Recuérdanos el fenómeno.
Sí. Pues mira, ocurre en el Pacífico Sur y tiene que ver con las aguas del propio Océano Pacífico. Durante los años de Niño, esas aguas frente a Chile y Perú se calientan por encima de lo normal. Durante la Niña, todo lo contrario, por así decirlo, están más frías de lo que deberían estar, ¿no? Todo tiene que ver con la corriente de Humboldt que circula por allí. Bueno, pues los años de Niño, y hemos pasado ya estos anteriores, 2021, 22, 23, han sido años muy calurosos en verano, como hemos registrado. los años de Niña no suelen ser tan calurosos. En ese sentido, podríamos decir que si se consolida esta fase de Niña que está ahora en sus estadios iniciales, bueno, pues podríamos tener un verano menos caluroso de lo que lo han sido los tres últimos anteriores, ¿no?
Por bueno, pues eso sería un alivio, porque es que los veranos cada vez sí. son más largos y cada vez tienen, en el corazón de verano cada vez es más insufrible.
Sí, la verdad es que sí, Fernando. Llevamos, como digo, varios años en los que hemos ido batiendo récords por un sitio o por otro de España, año sí, año también, ¿no? Y quizá lo que está resultando más notable en los últimos sí. años es el calor nocturno, ¿no? Esas ya. noches que llamamos tropicales, sí. que cada vez son más abundantes, ¿no? Parece que hay una persistencia del mantenimiento de temperaturas altas en la península y especialmente en las zonas del Mediterráneo y surpeninsular, donde es verdad que ya se rebasan las más de 60 noches con este tipo de temperaturas por encima de 20 grados. Bueno, es un poco lo que estamos yeah. viviendo en este contexto que llamamos de calentamiento, ¿no? Y sí. pues por ahí van
y otoño es muy suave, y el otoño será suave también.
Otoño muy suaves, ¿no? Aunque es verdad que los modelos para este año, Fernando, sí. Creo que lo habíamos comentado, nos hablaban de un otoño también poco lluvioso. Es verdad que en el conjunto de España no ha sido excesivamente yeah. lluvioso, sí, vale. pero claro, con una o dos danas como las que hemos tenido, te rompe toda la estadística de precipitación, ¿no? En algunas regiones de España. Sí.
Oye, y una cuestión que decías de pasada, el tema del agua. No sé cómo estamos de sequía, no sé cómo estamos de cómo están de llenos los pantanos. Si no llueve el invierno, sí. la cosa va a ser complicada, entonces.
Sí, a ver, estamos bien en el sentido de que veníamos de dos años previos, 21, 22 y parte del 23, en condiciones de sequía pues severa, ¿no? Incluso en el centro, en las grandes cuencas del centro peninsular. Pero afortunadamente podríamos decir que estamos en momento de normalidad, es decir, con cantidad de agua embalsada suficiente como para garantizar los abastecimientos, yo diría que hasta el propio verano próximo, salvo en las zonas del Mediterráneo, que de nuevo, bueno, pues Cataluña está un poco mejor después de las lluvias de la pasada primavera, pero cuencas del Júcar y Segura y la parte mediterránea de Andalucía, pues en situación de continua vigilancia, ¿no? Porque no terminan de recuperarse los niveles y todo está pendiente de lo que pueda pasar en primavera, porque los inviernos en el Mediterráneo no suelen ser muy lluviosos, ¿no? Ya. Vamos a ver, ya el año pasado algunas zonas del Mediterráneo tuvieron restricciones de agua, confiemos que la situación mejore, pero no podemos bajar la guardia en esta parte de nuestro país, ¿no?
Jorge Ordina, gracias por arriesgarte a hacer un pronóstico de 2025. Muchas gracias.
Pues nada, un placer. Un fuerte abrazo y feliz Navidad a todos.
Igualmente.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Cette église insigne, cette cathédrale toute harmonieuse dans ses proportions,
esta insigne catedral, esta catedral armoniosa en sus proporciones y enteramente envuelta al misterio de Cristo, es signo de la inmensa alegría de los creyentes. Esto es lo que decía el arzobispo de Madrid cuando Notre Dame volvía a abrir sus puertas. Notre Dame de París volvía a abrir sus puertas y, se ha podido ya celebrar la Nochebuena, la Misa del Gallo, se ha podido celebrar la Navidad. París ha podido celebrar los misterios de la Navidad en esta catedral gótica. Catalina Martín Lloris ha escrito un interesante artículo crítico sobre todas las celebraciones que ha habido en torno a la reapertura de Notre Dame. Es vicedecana y doctora en Historia de Arte de la Universidad Católica de Valencia. Profesora Martín Lloris, buenos días.
Hola, buenos días.
Por fin tenemos la catedral abierta, se están celebrando las fiestas de la Navidad, pero usted está poco satisfecha de cómo se ha pensado y cómo se está viviendo esta reapertura de Notre Dame. ¿Por qué es usted crítica?
Bueno, yo no es que no esté satisfecha. A mí lo que me da la impresión es que todo lo que ha sido la restauración de Notre Dame, que es una catedral maravillosa y que además es el símbolo de un momento precioso de la historia de, bueno, de la historia de Europa, de la historia de la cultura, de la historia del arte y de la historia de la religión. Se ha quedado reducido a una capacidad o a una heroicidad de lo que es la, bueno, pues la tecnología o la capacidad del hombre de restaurar en 5 años lo que, bueno, había tardado como 2 siglos en construirse. Entonces, uh-huh, cuando uno se asomaba a las noticias que hablaban de lo que había supuesto la restauración, que se quedaba sorprendido porque todo se reducía como a esos aspectos, ¿no? Pues se han utilizado tantas cantidades de no sé qué, se ha alcanzado no sé cuánta altura, se ha recaudado tantísimo dinero. Y se quedaba en el olvido todo lo que podía significar la recuperación o el símbolo de lo que verdaderamente es la Catedral de Notre Dame. Y eso es lo que a mí me producía esa tristeza, porque además cuando llegaba a clase, cuando llegué esos días a clase, que además estábamos justo estudiando el gótico, y los alumnos sabían qué significaba y qué simboliza la catedral, y les decía, bueno, no sé si habéis escuchado las noticias, habéis leído algo de la inauguración de la catedral, y siempre todas las referencias que les llegaban a ellos eran estas, ¿no? Pues se han utilizado no sé cuántos andamios. Y si no era eso, era la polémica, ¿no?
Nunca es tarde si la dicha es buena. Se está celebrando la Navidad en Notre Dame. Que nos ayuda a entender esa catedral gótica, qué valor tiene que no se ha subrayado.
Pues fíjate, el gótico es un momento muy bonito dentro de la Edad Media, porque lo que había sido el periodo anterior, el periodo del románico, había estado dominado por lo que se conoce como el terror milenario, porque bueno, Europa había sido invadida por los pueblos del norte después de lo que había sido la crisis del Imperio Romano, y bueno, con ese espíritu de miedo por estas invasiones, bueno, pues el feudalismo era el sistema político, económico y social que dominaba, y la gente sentía terror ante la llegada del año 1000 por si se producía el fin del mundo, ¿no? Entonces, el clima era de bastante bastante pesimista, bastante de bastante miedo. Y cuando pasa el año 1000 y se ve que no se acaba el mundo, y además empiezan a surgir las ciudades, y con las ciudades, bueno, pues lo que es el comercio, desaparece el feudalismo y se ve que no se acaba el fin del mundo, bueno, pues invade un espíritu de una mayor, podríamos decir, no es alegría, ¿no?, pero como una sensación
más positiva,
mejor. Se había superado el miedo anterior. Ajá. Y además, bueno, pues empiezan a surgir como unas ideas acerca de lo que es el cristianismo, que ya no se ve como desde ese miedo o desde la búsqueda de esa protección, sino como la posibilidad de que la Jerusalén celeste, ¿no?, de que aquello a lo que aspiramos los cristianos, pues pueda estar ahora mismo en la tierra. Y el abad Suger de Saint-Denis pues propone lo que es la estética de la luz, y en ese ambiente tan tan bonito los arquitectos empiezan a pensar en la posibilidad de construir unas iglesias que no cumplan tanto esa estética de la iglesia militante, ¿no?, que te protege, esas iglesias románicas de muros gruesos, de pocas ventanas, sino una iglesia que con la altura permita la entrada de una luz que cuando tú entras, que nos pasa a todos cuando entramos pues o en Notre Dame o en la Catedral de Burgos, en la Catedral de León, cualquier catedral gótica que tenemos en nuestro país también, te invade una sensación de que estás en un lugar como del encuentro con el Señor, de lo que es la verdadera como la felicidad que te invade, ¿no? Yep. Entonces, esa sensación tan bonita la consiguen gracias, eso sí, a una tecnología impresionante, pues de arcos apuntados, de bóvedas de crucería,
Sí, pero que si
pero
le quitamos a las...
obedeciendo a un espíritu.
Claro, si le quitamos a las piedras el espíritu, pues no tiene sentido. Pues
claro.
es un mensaje especialmente relevante en este momento, porque volvemos a estar bajo los temores de un mundo muy complejo. O sea que ese mensaje de luz y de alegría pues sigue siendo especialmente actual. Pues ya comprendemos mucho mejor, gracias a la profesora Martín Lloris, qué es lo que se está celebrando en esa Notre Dame reabierta. Gracias por estar con nosotros, profesora. Buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
5 minutos para las 8 de la mañana, 7 en Canarias, y Ana Huertas nos trae la prensa nacional. Huertas, Ana, buenos días de nuevo.
Hola otra vez, Fernando. Pues vamos a empezar con la portada de ABC. Venga. Dicen, el fiscal general ocultó al juez y a la UCO que se deshizo del móvil con conversaciones sobre Ayuso. También llevan otro tema, mirando a Venezuela, dicen, Maduro pone en busca y captura al presidente legítimo. Y si pasamos la página, llevan otro titular.
Pasamos página,
¿vale?
Venga.
En el que dicen, el gobierno maquilla las cifras con los 750.000 fijos discontinuos sin empleos. Dicen que sumados al total de desempleados registrados elevarían el total por encima de los 3,3 millones. Precisamente en El País empiezan a titular por el tema de los empleos, desempleo, etcétera. Dicen, España creó más de 500.000 de empleos en 2024. Bueno, pues cada periódico tiene una lectura diferente del asunto.
Sí, uno
eso
más
es
progubernamental y otro más crítico.
Eso es.
Un clásico.
Si nos vamos al Mundo, pues también abren con García Ortiz. Dicen que cambió su móvil cuando ya era la prueba clave y que la UCO informa al Supremo de que el fiscal general pues se deshizo de su terminal a la semana de abrirle una investigación. También, bueno, llevan el tema de Dani Olmo. Dicen, el Barça ingresa 60 millones de sus palcos VIP para no perder a Olmo. Y también el chavismo empapela a Venezuela con carteles de se busca a Edmundo. Por último, en La Vanguardia, dicen, el mercado laboral cierra el 2024 con la creación de 500.000 de empleos y el número de afiliados a la Seguridad Social se estabiliza por encima de los 21,3 millones de trabajadores. Casi la mitad, mujeres.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.
Jugar solo es divertido.
Jugar con familiares y amigos divierte más aún.
Por eso, los Reyes Magos acertarán regalando grandes momentos para todos con las consolas Nintendo Switch.
Hasta el 5 de enero, todos sus modelos están en oferta en El Corte Inglés con regalo del juego Minecraft.
Nada como regalar momentos de diversión.
Con la Nintendo Switch, Switch Lite o Switch OLED.
Ahora con el juego Minecraft de regalo, solo en El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene 2 o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos 1 hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el Seguro de Salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En El Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en El Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Disfruta con Lidl de la magia de la Navidad y celebra el Día de Reyes con todos nuestros roscones. Relleno de crema, con doble relleno, sin relleno o con nuestro roscón de nata 100% premiado por su calidad ahora por 8,99. Lidl. Marca la diferencia.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.